Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Programa producido en los estudios de Ràdio Estel en Barcelona.
El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja.
Quan Leo Messi va caure a terra en el partit contra el Sevilla, als aficionats culers ens va caure també l'ànima als peus. El silenci del Camp Nou va ser increïble, 90.000 persones sense respirar. Ens van venir tots els temors de cop, com els quatre genets de l'apocalipsi, versió futbolera. I l'Inter i el Madrid van créixer en el nostre imaginari fins a esdevenir gegants. Dimecres a la Champions, primer partit sense Messi, i després de l'elecció de Rafinha, com a substitut, molt qüestionada, per cert, vam acabar somrient. I de sobte, l'esperança de guanyar el Madrid va créixer. I vam tornar a veure l'ampolla mig plena, líders en Lliga, imbatuts a la Champions i esperant a un equip blanc que troba a faltar aquells gols de Cristiano, ensopegant, de penal inventat o amarrant al porter, però que comptaven igual. Falten poques hores pel Clàssic i ja no tenim por, el que no vol dir confiança ni pensar en vendre la pell de l'os abans de caçar-lo, sinó en saber que l'os només és això, un os, i que nosaltres també tenim capacitat de derrotar-ho. Davant l'Inter no hi era l'home de la màgia, però Arthur va donar un pas endavant i Suárez, encara que sense marcar, va donar un recital d'esforç. I sí, bé és cert que la bellesa no va ser protagonista, però no va empatir enrere i es va guanyar amb comoditat, que era el gran objectiu. Ja tindrem temps quan passi aquest diumenge d'analitzar si Dembélé està per jugar en aquest equip, si Arturo Vidal accepta el seu paper secundari o si el fitxatge de Malcolm ha estat una errada. O fins i tot si la directiva va estar alçada o no en l'assemblea. Ara toca una victòria davant l'altre rival. Toca seguir mantenint el liderat, toca enviar el pont aeri la tristesa i l'angoixa, toca empaquetar cap a Barajas les urgències i les pors. I el diumenge només toca guanyar.
Lift him a care of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El Penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, lot killed there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo.
Bienvenidos al estadio, bienvenidos al penalti. El silencio del Camp Nou cuando Messi cayó al suelo y se retorcía era estremecedor. No se levantaba y 90.000 almas sufriendo el mismo dolor que el mejor jugador de la historia. ¡Qué bonito es el fútbol! Pero la vida sigue y con Messi lesionado el Barça fue capaz de ponerse líder ganando al Sevilla, aunque Messi dejó hecho el trabajo. Y en Champions, la sorpresa ha sido que el Barça hizo el mejor partido de la temporada, a pesar de la ausencia de su crack. Pero ojo, que el Real Madrid no es el Inter y además llega herido.
Claudia Granja, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Miguel Ángel, muy bien.
El fútbol no deja de sorprendernos, ¿no?
Así es, bueno, a ver este fin de semana, si es sorpresa o no.
Pero cuando parecía que el mundo se acababa y que el Barça sin Messi no era absolutamente nada, resulta que el mejor partido de la temporada, el más completo, en el que menos hemos sufrido defensivamente, el miércoles en Champions con el Inter, ¿no te sorprendió?
Sí, me sorprendió. A ver, tampoco los italianos tuvieron muchas ocasiones. Sí tuvieron un par de Icardi que si las llega a tocar y las mete nos hubiera complicado el partido, pero no fueron excesivamente, digamos, no tuvieron presencia en el área rival y bueno, muy contenta porque el equipo también significa que está alerta cuando no está Messi y hicieron un esfuerzo muy grande.
El Inter llevaba 7 partidos seguidos ganando, ¿eh? Sí. Todo hay que decirlo, que a veces parece fácil, pero no lo es. Claudia Granja, vamos a la agenda del fin de semana del Barça.
Sí, una agenda movidita, pero que se verá colapsada y eclipsada, digamos, por el partido de los partidos, porque el Clásico ya está aquí. Como todos sabéis, el Barça juega contra el Real Madrid el domingo a las 4:15 en el Camp Nou. Pero también hay partidos importantes. Por ejemplo, el Barça B tiene derbi catalán contra el Español en la Ciudad Esportiva Dani Jarque. Después de empatar 1-1 contra el Villarreal, se juegan bueno, pues, cuarto contra sexto. A ver qué pasa en el filial. Y también el femenino tiene un partido importante contra el Betis el domingo a 1:00. Después de dejar escapar los primeros puntos este miércoles contra el Levante, empataron 0-0 el partido que se pospuso por la gastroenteritis de las chicas de Fran Sánchez. Y luego las secciones también tenemos muy buenos partidos. El fútbol sala, empezamos por el fútbol sala el sábado a las 9:00. El Barça Lasa jugará contra el Pozo Murcia, un buen partido. También el domingo el básquet jugará contra el Juventud en el Palau. Y el domingo, por último, a las 12:30, el Calafate Online contra el Barça Lasa de hockey patines a las 12:30.
Pues allí estaremos. Ya saben que este año cubrimos todas las secciones aquí en el penalti. Claudia Granja, ¿qué hemos preguntado hoy a nuestros oyentes en las redes sociales?
Pues hoy preguntamos, como siempre, bueno, como siempre, visto que el clásico es lo que va a llamar la atención de todos, ¿quién ganará el clásico y por qué? Así que, como siempre, podéis contestar a nuestra Twitter o a nuestro teléfono para mandar vuestros audios al 693-691-181. 693-691-181.
Pues nos vamos a la tertulia, donde hoy tendremos a un peñista culé de Caracas, a un ex-árbitro catalán de Primera División y al ex-portero del Barça, protagonista del 0-5 histórico en el Bernabéu.
A Radio Estel, al penalti.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93-662-2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93-662-2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Ayer mis amigos y yo empezamos a hacernos selfies con los móviles y al poco uno de ellos me dijo: ¿sabes que con Línea Directa puedes hacer las gestiones desde el móvil y que es súper fácil pedir una grúa o dar partes? A lo que le contesté sonriendo: llegas muy tarde. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-295, 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Claudia Granja. A Radio Estel, la direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días, Barça.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en el penalti en Radio Estel. Una semana especial y diferente con tres partidos seguidos en el Camp Nou y de momento con dos buenos partidos del FC Barcelona ante Sevilla e Inter y a la espera de ver si el Barça es capaz de sentenciar a Lopetegui y dejar al Madrid en crisis o, como solemos hacer habitualmente, les acabamos por dar vida nosotros mismos. Pero antes de presentar a nuestros protagonistas, Claudia Granja, tenemos noticia de última hora, ¿verdad?
Sí, tenemos noticia de última hora y es que la FIFA, digamos que ha declinado, ha negado el permiso del Barça Girona en Niamey. Infantino no se ha opuesto totalmente y digamos que lo ha prohibido.
O sea que de momento no hay partido en Miami entre el Barça y el Girona. De momento 1-0 para Rubiales. Frente a Tebas.
Sí. ¿Eh?
De momento, si no hay cambios, no se jugará ese partido. Vamos con nuestro primer invitado de hoy, que es el peñista culé de la Peña venezolana de Caracas, Jesús Paiz. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Encantado de estar aquí y compartir con todos ustedes de vuelta por mi tierra.
Bienvenido a Barcelona, bienvenido al penalti y un recuerdo, un abrazo muy fuerte para el presidente de tu peña, para Oriol Humbert, que lo hemos tenido aquí en el penalti.
Tengo que hacer una mención porque él fue el que me invitó a venir acá a compartir con ustedes. De verdad que Oriol allá está haciendo una gran labor y todos los peñistas y blaugranas de allá de Caracas y de Venezuela, pues lo estamos apoyando. En ese fin.
Queremos poner el programa del penalti también en Venezuela y Oriol está colaborando en ello, ayudándonos en todo lo que puede. Un abrazo, amigo. Nuestro segundo invitado, Pedro Valentín Mora, exportero del Barça, es el portero del 0-5 histórico en el Bernabéu. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por venir.
Bueno, muchas gracias por invitarme y muy contento de estar aquí con vosotros.
Yo creo que es un gran orgullo, ¿no?, que se te recuerde por aquel 0-5, aunque tienes una dilatada carrera también y en otros clubs, pero claro, aquel partido marcó, supongo, que la vida de todos, ¿no?
Aquí hemos hecho más cosas que no, además del 0-5, pero la verdad es que el 0-5 fue un resultado histórico, sigue siendo histórico porque no se ha superado a través de los años, ya llevamos 45, no sé cuántos, y sigue sin que se consiga otra vez el 0-5. Y la verdad es que el orgullo que uno siente es que como culé, pues la satisfacción que dimos a una generación de aficionados que no estaban acostumbrados o no estábamos muy acostumbrados a tener muchos éxitos, sino más bien muy, muy seleccionándolos, y poderles dar esa satisfacción fue para nosotros un orgullo.
Pedro, vosotros en aquel momento fuisteis conscientes de la trascendencia de aquel resultado, ¿o ha sido con el paso de los años cuando verdaderamente os habéis dado cuenta de que aquello fue histórico, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que sí que nos dimos cuenta de que el resultado era un resultado pues espectacular. La alegría que teníamos todos en aquellos momentos, pues a lo mejor no nos dimos la suficiente cuenta que después en el transcurso de los años se sigue la gente acordando de este resultado y hay mucha gente que aún está viva. Te recuerda dónde estaba en aquel momento que pues, se jugaba el partido. Y como tú dices, pues es un partido que nos marcó un poquito. Yo he jugado varias veces en el campo de Bernabéu. Una vez empatamos, otra vez ganamos 0-2. Yo creo que el día del 0-2 jugué mucho mejor que el día del 0-5, pero se me recuerda por el día del 0-5. La satisfacción del 0-5 para mí era también que debutaba con el Barça ese día, después de intentarlo mucho, mucho tiempo, porque yo ya no tenía 20 años, sino tenía 25, había sido internacional en todas las categorías, había estado cedido en varios equipos y la verdad que la portería de Barcelona pues parecía que no se podía conseguir y al final pues este día pues tuve la suerte de poder saltar al terreno de juego con gran responsabilidad y dando gracias a Dios que todo saliera bien para que nadie me pudiera señalar. Esto era al inicio del partido los temores míos y fueron todo lo contrario. Fue un partido espectacular, fue un partido muy bien jugado en un Madrid que no estaba en su mejor momento, también hay que decirlo, y que se consiguió un resultado que prácticamente nos dio la liga.
Mejor debut imposible, desde luego, con un 0-5, y como decías, no se ha igualado, lo más parecido ha sido el 2-6 en su momento, pero claro, la situación política en aquel entonces era muy diferente, de ahí la trascendencia, ¿no?
Sí, pero bueno, ni que los políticos no jugaban, ni el gobierno estaba en el campo, lo que sí es cierto que sí sabemos que costaba mucho las cosas que se decantaran por un lado o por el otro. Y aquel día no hubo color y no hubo forma de poderlo cambiar. Y entonces eso te demuestra que el día que las cosas también funcionaban bien, no había la excusa de decir que, bueno, claro, como era el equipo del gobierno, pues hemos perdido. Pues no, la verdad es que el día que se jugó bien, también se ganó bien al Madrid.
Pues es un lujo tener aquí a Mora, el exportero, aquel 0-5 en la previa de un clásico. Y además yo tenía muchas ganas de, ya lo sabes, Pedro, de tenerte, porque hasta ahora solo me habías ganado jugando a fútbol, pero yo quería tenerte delante del micro también. Vamos con nuestro tercer invitado, que es Sergi Albert, el ex árbitro de Primera División y árbitro de cámara de aquí del penalti. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien.
Quiero preguntarte, ya lo sabes.
Ya me lo imagino.
De momento te voy a preguntar por el balance hasta ahora del VAR. ¿Qué balance haces? Porque es muy curioso que se está aplicando el VAR aquí en España, pero yo diría que se está aplicando un chapuza VAR en el que hemos descubierto hace poco que el fuera de juego lo traza con el dedo, según nos explicó Iturralde González, lo traza con el dedo el árbitro que está mirando
la pantalla.
Si pones
el dedo donde toca, la raya sale recta. A lo que pongas el dedo mal. De todos modos, el tema está en el siempre. Ese VAR funciona para todos los equipos, por lo tanto, el trato es igual para todos los equipos. Pese a eso, lo que se le está pidiendo ya es que actúe más al VAR, no que actúe menos. Las críticas no vienen porque en alguna ocasión se pueden haber equivocado, un centímetro más, centímetro menos, eso es hasta a veces imposible casi de ver, sino de que ya la gente pide más porque el porcentaje de aciertos del VAR es escandaloso. Y siempre digo que si se puede remediar una cosa que se ha hecho incorrectamente, eso redunda en beneficio de la justicia, en beneficio del fútbol, y ya sabes tú que lo repito hasta la saciedad, y en calmar al público que sabe que aquella decisión, por lo menos aquella, está justificada.
Jesús Paiz, no tenéis VAR en Venezuela, ¿verdad?
No, allá le llamamos Tasca al VAR.
Directamente, o sea,
sí,
pues
sí.
Lo quiero remarcar porque a veces no valoramos lo que tenemos, ¿no? Es decir, al menos aquí ya ha llegado el VAR, ha costado, pero bueno, hay muchos países en los que todavía no está y a lo mejor no se llega ni tan siquiera a poner, ¿no?
Perdona, yo ayer estuve viendo un rato el Betis y por culpa de no haber VAR le anularon un gol al Betis.
Cierto.
Pero además, bastante clarito.
A ver, lo quieren poner en Copa también ahora, dicen. Es que es normal, ven que está funcionando bien.
Pues claro, es que el que tuviera alguna duda, a mí me sorprende que haya gente que tuviera duda. Pues claro, si es que yo siempre digo, yo todavía puedo arbitrar en Primera División en el VAR, no en el campo. Porque estás allí, sentado, relajado, ves, tienes varias imágenes, tienes varias tomas y puedes juzgar con mucho más criterio que el árbitro que está en el terreno de juego, ¿no? Pues pero claro, en la Europa League, a mí me parece que, hombre, haría más servicio un VAR que no los dos árbitros que ponen ahí en la línea de meta, que intervienen, me parece, que al salir al terreno de juego para saludar y cuando se van para cobrar. No intervienen para nada más. Tanto, a mí me parece una pérdida de tiempo. Pero bueno, lo de siempre, ¿quién lo puso ese? El que era Platini, que era presidente en aquel momento, a él le pareció una buena idea. Claro, el presidente siempre tiene buenas ideas, se llame como se llame.
Falta convencer a Infantino, para que lo ponga en la Champions. Dicen que la temporada que viene, pero esta temporada entonces vamos a tener
que
sufrir otra
hay
vez.
Hay mucha gente todavía, no, pero es que esto es como rearbitrar. No se rearbitra nada, se evita un error. Rearbitrar es decir, bueno, acaba el partido y ahora vamos a volver a pitar a hacer el partido porque han habido cuatro errores. Eso sí que es rearbitrar un partido, pero nada más.
Quiero saber la opinión de Pedro, de Mora, del VAR. ¿Qué opinas tú del VAR en general? Ya no solo el VAR chapuza que digo yo que se está aplicando aquí en España, pero aún así creo que es positivo. También lo llamamos los barcelonistas VAR Madrid, porque evidentemente hemos visto en estas primeras jornadas que curiosamente el VAR con el Madrid no se aplica y los codazos solo se le aplican a Lenglet. Pero aún así... mi valoración particular es que es muy positivo porque se mejora en un alto porcentaje, ¿no? O sea, que lo firmo desde ya que continúe incluso así, ¿no? Aunque esté favoreciendo igualmente al Madrid. ¿Cómo lo ves tú, Pedro?
Yo en principio era reacio a su implantación. Pensaba que el fútbol entraba también en el error arbitral y la polémica y la injusticia y la injusticia que estaba dentro del juego. Pero luego me he dado cuenta que sí, que ha sido una herramienta buena para ayudar a los árbitros. No obstante, a diferencia de Sergio y yo, de Sergi, no soy partidario de que intervenga tantas veces. Yo creo que el VAR tiene que ser en jugadas muy puntuales y nada más, porque si no discutiríamos por todo y pararíamos el juego en cada momento exigiendo el VAR. Y el VAR está para ahora bastante bien porque actúa poco e intenta, pues ha tenido la ventaja de que el público, tanto un contrario como el otro, acepta la decisión del VAR, porque en el VAR también se pueden equivocar arriba. Hay jugadas que son difíciles incluso de juzgar con el VAR. Yo sé que Sergi lo haría también muy bien él arriba marcando, pero a veces hay jugadas que tú en casa viendo la televisión y parando la imagen puedes tener tus dudas. Pero lo que sí es cierto que ha aceptado el público muy bien el VAR, y esas dos o tres jugadas, pues el cuadrito tal, pues anulan el gol o lo dan, y veo que la gente pues queda tan tranquila, no silba ni insulta al VAR ni insulta a nadie. Entonces el árbitro también, la ventaja es que yo creo que entre ellos se deben comunicar. Hay jugadas que al linear o alguien, yo creo que ya le dicen fuera juego o algo, una señal le marcan, y entonces el linear falla mucho menos. Claro. Y al propio árbitro le avisan ya, y que si están comunicados continuamente, seguro que el de arriba le dice, tira directo, que va recto esto. Y entonces ayuda a que el fútbol sea ágil. Pero si empezáramos a discutir cada jugada con el VAR, entonces el partido duraría en 4 horas.
En función del grosor del dedo del árbitro, pues tendremos todavía polémica con el fuera de juego. No, Jesús, tú también eres partidario del VAR.
Mira, nosotros allá en Venezuela disfrutamos de otros deportes como el béisbol, el baloncesto. Seguimos mucho lo que es el fútbol americano y estábamos un poquito más acostumbrados a la implementación de la tecnología en el deporte. Y claro, eso ayuda mucho pues a impartir una justicia y que muchos deportistas se dediquen a lo que tienen que hacer, a jugar y no a otras cosas.
No engañar.
Y no engañar, por ejemplo. Entonces, lo que sí observo, y una opinión personal mía, es que se tiene que agilizar más la toma de decisiones. A veces están mucho rato ahí, paran el juego, y tampoco es bueno para el espectáculo, ¿no? Agilizar un poquito las decisiones del VAR y punto. Era cuestión de tiempo que el VAR se llegara al fútbol, porque así fue mucho antes en otros deportes y funcionó perfectamente. La verdad es que ayuda y hace que algunas grietas de diferencia que había entre equipos se elimen y que haya más igualdad en las canchas también.
Claudia Granja, tu opinión sobre el VAR.
Yo creo que el VAR es lo mejor que le ha pasado al fútbol en mucho tiempo. A nivel de... Bueno, creo que, igual que Pedro dice, que bueno, que no interviene mucho. Yo creo que hay jugadas que a lo mejor sí podría intervenir, ¿no? Solo interviene dentro del área, por lo que tengo entendido, y creo que fuera o en zonas muy cercanas también debería hacerlo, porque son faltas que pueden ser decisivas, tanto en contra como a favor. Pero creo que también ha mejorado un poco lo que es, digamos, el fair play, ¿no? Ahora lo de los agarrones, empujones, estas típicas cosas que un árbitro no puede ver, porque en el área, corners, hay muchas personas, y en el que él se mueve, juega de estrategia, es muy difícil de ver. Se acabó, se pone el VAR y es penalti en contra. Y bueno, creo que es un salto de calidad para la liga.
Yo estoy también con vosotros, porque además creo que si se implementara en más jugadas, habría todavía, el jugador se conciencia. Y al final, en el partido, no tienes que utilizar el VAR apenas. Se vio en el Mundial, se está viendo ahora. Es decir, el jugador ya sale concienciado. Por tanto, aunque lo aplicaras en más jugadas, no solo en lo que se está aplicando, realmente no sería necesario su uso, porque yo creo que los propios jugadores ya van a ser conscientes de que hay VAR, de que se aplica en esa situación y no harán...
Déjame que puntualice varias cosas. Primero, no hace falta marcar el punto con el dedo, lo puedes marcar con una punta fina de lápiz, y eso va así, con lo cual el acierto es 100%. Al respecto de que el VAR era necesario, porque fíjate, él hablaba aquí, el compañero de Venezuela... De varios deportes. En baloncesto hay 3 árbitros en una cancha de reducidas dimensiones. porque están buscando campo de visión, cosa que no se hace con un árbitro, que nada más tiene un campo de visión, que es el que tiene sus ojos. En el fútbol americano, no te digo, me parece que hay tantos árbitros casi como jugadores de un equipo, ¿no? Quiero decir, y encima tienen todavía el recurso, que lo hacen muy poco, evidentemente, porque son muchos árbitros en el terreno de juego, quiero decir, por tanto, y que olvidáis que no es lo mismo. Te lo digo por esa afirmación que has hecho tú de que el Madrid sí, Madrid no, que si se le ven más o menos.
De
que son los árbitros que están arriba el que le dice al otro, he visto algo, míratelo. Y no es lo mismo que esté, como estará el domingo, Hernández Hernández, que esté del Cerro Grande. Porque para mí, Carlos del Cerro Grande es mucho mejor. Bueno, no puede estar porque es de Madrid, pero bueno, lo pongo precisamente, por ejemplo...
¿Hay alguno que no sea de Madrid, no haya... Serri?
No, no, que es de Madrid, Madrid.
Vale, vale, bueno, ya pongo yo la
de
L,
Madrid.
¿No? No te preocupes,
no.
Ya la pongo yo.
Igual
la
Igual que no podría estar tampoco Xavi Estrada Fernández, porque es de Cataluña, por lo tanto no puede estar en estos partidos. No es lo mismo la habilidad que tienen estas dos personas que he mencionado que la que tiene Hernández Hernández, que me parece que para no está... No es para mí, lo sabes, lo he dicho muchas veces, lo he repetido, de los 20, continúa ahí puesto en los 20 hace 7 años y bueno, yo no lo entiendo, pero es que cuando le toca hacer como hará de árbitro del VAR, espero que no hayan jugadas conflictivas, porque si no, seguramente no las verá.
El año, la temporada, mejor dicho, del famoso fallo que entró la pelota a un metro en campo del Betis, Hernández, sí, Hernández fue nombrado el mejor árbitro de la liga,
pero,
te lo
si
recuerdo.
No, pero, sí, pero es que yo lo que me gusta puntualizar es decir, yo como
esto.
Yo te analizo las temporadas arbitrales y Hernández Hernández tiene problemas con el Barça, con el Madrid, con el Sevilla. Este año no los tendrá con él Las Palmas porque ha bajado a segunda división, pero si no los tendría también...
Yo discrepo. Dime un error de Hernández Hernández con el Real Madrid, por favor.
Bueno, oye, yo que yo no los apunto.
Hombre, claro, ya, pero
yo no
pero
los apunto.
Yo sí, es decir, y menos de ese grosor, es decir, porque no solo había la pelota entrada un metro, sino que es que había un penalti clamoroso a Neymar, o sea, que es que... Y yo no entiendo que lo pongan. Bueno, supongo que con tecnología el hombre verá más las cosas como sean,
no, pero,
es, que, pero es un poco peligroso para
decir,
este domingo, que esté en el
VAR. Vuelvo a puntualizar para todos los oyentes que no es lo mismo que esté quien esté arriba mirando las pantallas, porque recuerdo que hay varias pantallas para mirar y hay que ser hábil para intentar mirar las pantallas que están cumplimentando la visión del árbitro. Es decir, si el árbitro está mirando nordeste, pues tú no tienes que mirar nordeste, tienes que mirar en otro sentido, tienes que mirar suroeste, ¿no? Por así decirlo, o lo que quieras, o norte o sur. Pero si mira en la misma dirección que está mirando el árbitro, pues entonces no le ayuda nada. Y como decíais aquí, se le tiene que dar rapidez, y lo que no puedes estar es al cabo de 5 minutos, anda, mira, acabo de ver una repetición. No, tienes que verlo en directo, tienes que ser hábil.
Eso
tienes que ser, como se dice en televisión, un realizador, que para eso los realizadores su función es puncha esta cámara, puncha esta, porque son las mejores tomas, tienes que ser un buen realizador.
Sergi, luego volvemos al tema para que me hables del árbitro del Clásico, a ver qué árbitro nos han puesto, pero quiero preguntarle a Pedro Valentín Mora, este Barça, si te ha sorprendido sin Messi, porque el partido contra el Sevilla... A los 20 minutos Messi había dejado el partido liquidado. Se va Messi por lesión y el partido acaba 2-2. Pero él ya había hecho la asistencia y el gol y deja el partido prácticamente liquidado.
2-1, ¿no?
Bueno, íbamos 2-0 contra el Sevilla, sí, los primeros 20 minutos. Y luego el partido acaba 2-2 porque acabó 4-2. O sea, sin Messi en el campo, 2-2. La cuestión es que luego contra el Inter de Milán y sin Messi hemos visto un gran Barça. O sea, que eso es lo que realmente nos ha animado a los culés de cara al Clásico, ¿no?
Bueno, yo pienso que ver, decir ahora que no se va a notar Messi es ser un ignorante. Sí. Messi es el 90% de este equipo nuestro. Que este equipo nuestro sin Messi también puede jugar al fútbol y también puede ganar, como otras temporadas, porque Messi no va a estar siempre en el Barcelona y el Barcelona va a seguir ganando también sin Messi. Va a ganar ligas y va a seguir ganando campeonatos. No habrá Messi, habrá otro Pepe, habrá el Antonio del turno. Pero ahora la dependencia con Messi es brutal lo que hay. Porque la verdad es el que va al fútbol y que asiste todos los domingos se da cuenta de que partidos que están trabados y el que los desencalla es Messi. con su gol, con su falta, con su pase, con todas las historias que puede montarse. Entonces, un gran Barça contra el Inter no lo vi, te lo digo en serio, Yo estoy sorprendido del buen trato que ha tenido la prensa con este partido, porque yo creo que se ganó. La primera parte, sobre todo, casi no existió. Fue más bien aburrida. Un Inter que estuvo en un nivel muy bajo también, o sea, hay que decirlo todo. Hay que pensar que también, si tú ahora ves que ayer Milán 0, Betis 2, 1-2 quedaron al final, 1-2 quedaron, sí. Pero iban 0-2, sí, que yo puse la tele y estuve viendo el partido, y yo ver el Milán perdiendo con el Betis cuando el Milán era equipo que metía 5-0 al Madrid en varias eliminatorias, y que he ido con el Barcelona a Milán y sé la dificultad del campo y la dificultad del equipo, me quedé sorprendido que un Betis del Campeonato de España, que es un equipo de media tabla, esté ganando en Milán. Entonces pensé, el Milán el día anterior había jugado contra el Inter. El Inter ganó en Milán. Creo que ganó.
Sí, 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 0-1.
Entonces, 0-1. En el haciendo la comparativa y todo eso, pues, que ganó en el descuento para Mazinri, y el nivel de que me demostró el Inter en Barcelona, no es para tirar cohetes tampoco con el partido que hicimos nosotros. Lo que pasa es que somos así de extremados. Nosotros o somos muy malos o somos muy buenos. Y según va el resultado. El resultado fue lo mejor. Y el partido se solventó porque tampoco tuvimos un rival que nos creara muchos problemas. Entonces, yo tengo aún mis dudas ahora de lo que va a pasar el domingo. Lo normal es que se van a enfrentar dos equipos de características muy similares. Y te lo digo porque yo te diría que sería mejor el Barcelona que el Madrid, pero quitas a Messi y quitas a Cristiano, entonces miro la plantilla de uno y miro la plantilla de otro, de lo que queda en el campo, y entonces hay lucha y hay partido. Lo único que sí es cierto es que el Madrid viene muy frágil, viene con muchas dudas en la cabeza, y que un gol al principio, un gol al minuto determinado o una jugada determinada puede hundir la moral de esos jugadores que vienen tan frágiles. Y entonces podría ser que el Barcelona tuviese cierta ventaja jugando en casa contra un rival que podría estar tocado de muerte con toda la historia que se ha montado que se monta en el fútbol, haciendo pagar las culpas al entrenador, que siempre son los que pagan y que los echan, y que ya es una figura que tú estás en el vestuario, que estás jugando, que tu entrenador ya lo miras y piensas, joder, si te van a matar hoy, si nosotros no vamos bien aquí. Y esto es que hay que estudiarlo, ese partido, para no ir tampoco ahora pensando que el Barcelona va sobrado porque ha ganado el Inter y todo esto, y que el Madrid viene hundido y que lo vamos a ganar así sin bajar de lo tocar. Yo creo que va a ser un partido dificilísimo y va a tener que jugarse.
Yo coincido con Mora. Estoy viendo ahora mucho optimismo de buenas a primeras, la gente en las redes hablando incluso de mucha diferencia de goles, y yo creo que el clásico, el Real Madrid viene herido y todavía es mucho más peligroso. Evidentemente se lo juegan todo, mucho más que el Barça, además, porque es que se están jugando incluso la cabeza de su entrenador y una crisis bastante grande, y yo creo que el Madrid va a ser peligrosísimo, y si el Madrid se pone por delante en el marcador, yo creo que va a ser clave el que marque primero. Va a ser bastante complicado. ¿Cómo ves tú este partido, Jesús?
Bueno, yo lo veo, históricamente el Madrid siempre ha sido un equipo que tiene orgullo, ¿no? O sea, ellos saben que son el Madrid, y así no tengan a un líder como Cristiano, ellos van a salir, como decimos en Venezuela, van a salir a millón, van a salir a darlo todo. No esperamos menos de un equipo como el Real Madrid, pero la cosa no les pinta bien. Anímicamente no deben de estar bien, colectivamente no deben de estarlo. Si los juegos que han perdido, pues han perdido contra rivales que no deberían de haber obtenido esos resultados. El Barcelona viene de jugar sin Messi, jugar bien. Jugadores como Rafinha ayer demostraron que, oye, pueden dar la talla. Nunca va a sustituir a Messi, nunca, jamás, porque nadie puede sustituir a Messi, pero ayer lo hizo bien. Y bueno, estamos descubriendo un jugador como Arthur, que allá en Caracas nos llena de mucha ilusión. Vemos a, tampoco va a igualar ni a superar a Xavi, ¿no? Ojalá lo pudiera hacer por el bien del Barcelona. Pero sí es un jugador que recuerda mucho a nuestro capitán, y también nos llena de ilusión. El juego para mañana, yo lo veo claro, va a ser una victoria del Barcelona, pero pensando y echando mano de la memoria, el Madrid va a sacar todo su orgullo. Ahí hay jugadores con mucho orgullo. Si juega Marcelo, si juega Sergio Ramos, no lo van a poner nada fácil.
Sí, Marcelo está recuperado, sí. Y jugará, si no, pues se infiltrará. Sí, sí. Claudia Granja, hablando del Clásico, ¿qué hemos preguntado en las redes a nuestros oyentes?
Bueno, preguntábamos quién creéis que ganará el Clásico de este domingo, si el Barça o el Real Madrid. ¿Por qué? Y tenemos, bueno, varias respuestas, aunque todas, bueno, todas acaban del lado azulgrana.
Sí.
Estamos con David Valdearenas, que nos ha contestado hoy. Dice, ganará el Barça porque ahora tendrá un mediocampo más fuerte que la UEFA Madrid. Además, Piqué y Suárez están recuperando su mejor versión. Y a pesar del VAR, a favor de ellos, ganaremos de una forma contundente. Johnny Cule nos dice, ganaremos 2-0 porque Valverde está encontrando la clave de centro del campo con Arthur. Pablo nos dice, la clave es mantener el equilibrio defensivo del otro día con Rafinha, Roberto, Vidal, y mantener bien la presión y no dejarles tocar. Y por último, Salva es un poco más como tú, como yo.
Más comedido.
Sí. Dice, el Barça llega mucho mejor y por eso creo que van a ganar el Clásico, pero ya se sabe, también quien llega peor es el que se lo suele llevar.
Sí, la verdad es que yo veo mucho optimismo y lo que decía Mora, el Inter sí, llevaba 7 partidos sin ganar, cierto también, pero claro, contra rivales que tampoco es que fueran de un nivel, ¿no? Entonces realmente yo no lo veo tan sencillo, porque aquí pasamos de la depresión al optimismo, sí, de una manera increíble.
Si gana
increíble.
Madrid en el Camp Nou, la crisis no la va a terminar. Ese es, bueno, pues un destello en una crisis que no es de hace 2 días, es de hacía un mes.
Bueno, pero ellos ya lo venden de manera, sí, que ya volverán a ser los mejores de la
Galaxia. El Clásico siempre es una motivación, pero bueno, puede ganar contra el Clásico y perder el siguiente partido perfectamente.
Recordemos que hace poco ganaron a Roma, Claudia, y ya estaban comparando a que eran mejor que el equipo de Pep.
De Guardiola. ¿No? Que gane el Madrid en el Camp Nou es peor para el Barça que para ellos. Porque el Barça pierde la oportunidad de sacarle 6 puntos, de afianzarse el liderato, porque al final el Barça aún tiene dudas.
Y de dejarlos muy tocados.
No está el equipo totalmente en el engranaje de la temporada, pero al Madrid no le hace ningún favor ganar en el Camp Nou, más que bueno, pues ganar al eterno rival, porque la crisis no se va a solucionar así.
Vamos a escuchar las notas de voz de nuestros oyentes respondiendo a la pregunta del día, publicidad, y volvemos.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, es el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Hola, mira, buenas noches. Ah, mira, soy Mercè de Badalona. A la pregunta que hacéis hoy, ¿qué me va a ganar? Hombre, ¿qué quieres que os diga un culé? Bueno, pues el Barça. ¿Y el por qué el resultado? Porque para mí es superior. No vas a comparar el Barça con el Madrid. Ya lo sé que soy muy culé, pero vamos, mi resultado es el Barça. Un abrazo.
Hola, gente del penalti. Yo me llamo Eric y saludos desde Badalona. Forza Barça, claro que sí. Yo quiero que gane el Barça porque está mejor en forma y mira, Lopetegui está hecho una basura controlando al Madrid. Está perdiendo contra el Levante, ha ganado de manera justa al Victoria Pilsen. Están hechos una... Venga, a ganar mañana. Se puede, se puede.
Muy buenas, soy Luis Enrique. Y nada, deciros que generalmente lo que opino yo es que... Ah, bueno, llamo desde España, ¿sabes? Porque ahora soy seleccionador y vivo en España. Vaya mierda pregunta. Pues ¿quién va a ganar el Clásico? Pues el que mejor forma tenga, ¿no? Miguel Ángel, macho, a ver si te espabilas, porque así no vas a llegar a nada, Pues ganará el que más goles meta. Sois unos empanados, de verdad, vaya a tener con el penalti.
Mi nombre es Gloria de San Esteban Sarroviras. Ganará el Barcelona porque este año está mucho mejor y aunque no esté Messi. El resultado, aunque no se pueda poner, 3-1.
Hola amigos, soy Zaida de Almenara, Castellón, y creo que el Barça va a ganar por goleada y que vamos a hacer un buen partido. Vamos a ganar, yo creo que uno de los motivos principales es que el Madrid está fatal, que va a ser el fin de la era de Lopetegui, y el Barça ahora se ha reforzado muy bien defensivamente, y Arthur está al 100%, espero que salga, y nada, que vamos a hacer un partidazo. Un saludo, besito.
Hola, buenas, soy David de Alcalá de Henares. El Barça va a ganar el Clásico, porque es mejor equipo, porque estará más motivado sus jugadores sin Messi, porque es una oportunidad inmejorable de alejarse en Liga, y el más importante de todos, porque es el primer clásico donde hay VAR, y el VAR no suele fallar.
Ahí está, venga, va, pruébelo, pruébelo, venga, va, sí, sí. Ahí está, el Barcelona ganando sin Messi. No hace mal, no, no hace fenomenal. Va a ser la casualidad que no hay Messi de pendencia, sino... Venga, ponme aquí. Exclusiva. El Messi sobra en el Barcelona. Sin Messi, el Barça juega mejor. Es Arthur, el mejor equipo, el mejor jugador que va a haber ese domingo. ¿Sí? Venga, va, ponmelo, ponmelo. Ahí está. Ganará el Real Madrid de mi sueño.
Muy buenas. Soy Jordano, de Venezuela. Bueno, yo diría que estará difícil, porque así sea lo que sea el Madrid o venga como venga, es igual un clásico, es difícil. Pero si ganamos, pues feliz y contento de la vida. Para mí es un empate.
Soy Lino, de La Coruña. Ganará, lógicamente, el de casa, que es el Barcelona, de 3-4 goles. No quiero decir nada más, porque después en la Casa Blanca ya tendrán bastante lío con echar a Lopetegui.
Tú eres muy malo, roto el pacto de vestuario. La interpretación siempre negativa, siempre negativa, nunca positiva.
Cavas y vinos Ángel Gustá, bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los tres hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Gomá. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en San Sadurní d'Anoia. Y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. Bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles.
Ayer mis amigos y yo empezamos a hacernos selfies con los móviles y al poco uno de ellos me dijo: ¿sabes que con Línea Directa puedes hacer las gestiones desde el móvil y que es súper fácil pedir una grúa o dar partes? A lo que le contesté sonriendo: llegas muy tarde. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-295, 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Més que un club, més que un programa. El Penalti, Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pues ya estamos de vuelta en la tertulia del Penalti, analizando el clásico. Muy interesante todo lo que nos ha contado Pedro Valentín Moro durante la publicidad. Recomiendo que vayáis al YouTube, donde estamos en directo. Allí podréis escuchar todo lo que hemos hablado. Que, por cierto, en uno de los comentarios del YouTube, es el único que veo negativo, que dice que al que ve al carré es a Valverde y que está viendo una humillación al Barça. O sea, que también sí. Hay algún culé, no, cenizo.
¿Pero culé o madrileño?
Bueno, igual es un merengue infiltrado, ah. O puede ser que sea nuestro Jordi Cagané, el del Penalti Televisión.
Yo creo que es Jordi, es suena mayor, mucho a Jordi.
Es el mayor cenizo y tribunero del mundo. Sergi Albert, voy contigo porque quiero saber tu valoración del árbitro que nos han puesto en el clásico, que es el murciano Sánchez Martínez. Ya hemos hablado que en el VAR estará Hernández Hernández, que de Dios nos coja confesado, nunca mejor dicho, pero vamos a ver qué me dices tú del árbitro del clásico.
Bueno, lo haré el análisis a nivel de los oyentes, que es lo que interesa. Es de esos árbitros que la gente prefiere fuera que en casa.
Qué casualidad.
Que es nervioso y a veces llega a perder los papeles. Eso no es bueno para un Barça-Madrid, que hay que estar preparado para cualquier acicate. Pero físicamente y por los años que ya lleva la categoría, puede sacar el partido adelante. Él es murciano, aunque en la ficha aquí pone que nació en Murcia, yo creo que ha nacido en Lorca. Y antes, ahora ya no lo sé.
Lorca es Murcia, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, nacido en Murcia capital. No. Pero que es lo, no, es que allí en Murcia los lorqueños son los lorqueños, y los murcianos son los murcianos, y los cartageneros son los cartageneros.
Sí, sí.
Está muy marcado ese tema. Y decía que ya lleva 4 años en primera división, por lo tanto tiene las facultades de hacerlo. Yo en esta ocasión no me atrevería a decir nada. Siempre soy optimista, creo que puede sacarlo bien, sobre todo porque siempre digo una cosa y que no se enfade a nadie. Para mí, en generalmente, el Barcelona es un equipo que reparte poco. Repartir poco quiere decir que se dedica más a jugar a la pelota que a buscar...
Que a pegar.
Que a pegar, ¿no? Y por lo tanto eso siempre ayuda a los árbitros, ¿no? Porque te tienes que vigilar más a los... que haya por allí que...
Pues ya podían valorarlo los árbitros, ¿eh? Bueno, los arbitrajes que recibimos...
Por lo tanto, yo creo que no me llamarás el próximo día que hagas el programa para tirarme de las orejas y que podré pasar desapercibido una vez más. Y creo que lo va a sacar.
No sé, pero después de las cosas que nos has dicho...
Hombre,
para empezar, no se ponen uno que es anticasero. Eso para empezar.
Yo no he dicho anticasero. He dicho que lo prefieren... Es que no es lo mismo. La gente lo prefiere. Lo que decíamos antes afuera. Hay árbitros que se consideran más valientes, que no se lo piensan dos veces, y otros que pues, recapacitan mucho, y mientras recapacitan ya ha pasado la jugada y estamos ya han pasado 7 minutos y ya no pitas nada, ¿no? Y este es de los que no se lo piensa. Y quiero decir, eso siempre el que no se lo piensa ni analiza si lleva la segunda tarjeta, eso que vosotros, todos esos análisis que hacéis vosotros, por eso he hecho un análisis a nivel de aficionado, es el análisis que le corresponde. Por lo tanto, la designación me parece correcta. Luego, el resultado, si me invitas el próximo día, no será bueno. Y si no me invitas, es que lo ha hecho muy bien. Siempre pasa igual.
Solo te traigo para los momentos malos, ¿no? Pedro, yo quiero saber si... Porque es que yo creo que ahora lo tenemos muy fácil, y Valverde lo tiene fácil también, de cara a la alineación titular del domingo, ¿no? Porque si ha funcionado sin Messi contra el Inter, lo normal... como tampoco hay por qué rotar porque el siguiente partido es en campo de la Cultural Leonesa, pues lo normal es repetir el 11. ¿Tú crees que lo tenemos tan claro o nos va a sorprender Valverde algún cambio?
Yo la verdad es que no te puedo decir, no te voy a responder, porque esto es una decisión del entrenador. Es el que vive, el que pasa todos los minutos, todas las horas con sus jugadores, sabe cómo están, cómo entrenan, qué carácter tienen... lo que tienen que hacer. Yo esto no lo discutiré más. Nunca he hecho ninguna alineación. Soy barcelonista, pero para mí todos valen. Es el entrenador que decide y siempre respeto máximo al entrenador.
Jesús Páez, ¿tú harías jugar, por ejemplo, a Dembélé o repetirías este 11 que ha dado resultado contra el Inter? Volvemos a insistir en que el Real Madrid no es el Inter, ni mucho menos. Pero ¿cómo ha funcionado? ¿Les darías confianza incluso a Rafinha, que por cierto lo hizo muy bien? Defensivamente, sobre todo, el equipo yo creo que mejoró, ¿no? Lógicamente, ofensivamente, sin Messi, empeoró.
Dembélé no cabe duda que es un grandísimo jugador, y cuando un gran jugador está molesto porque no juega y le dan el chance, la oportunidad, yo creo que va a salir a millón. Yo creo que Dembélé debería de salir. Yo creo que sí.
¿Tú lo pondrías de titular?
¿Quién sacas?
Claro. Rafinha. Sacaría a Rafinha.
¿Y quién defiende? Pues esa es la pregunta, porque
es que el resto, nosotros.
El resto. Con Dembélé tenemos un grave problema, y es que el hombre va ahí perdido por el campo, pero defensivamente sí. No aporta absolutamente nada. Aparte, sí. de que fuera del campo, pues tampoco es que esté muy centrado el hombre. Es un chaval joven que, como no consigan reconducirlo, lo mejor va a ser venderlo. Ya sé que es que el que no conozca las interioridades del Fútbol Club Barcelona me va a decir qué dice este hombre ahora. Pero sinceramente, si sigue así, lo mejor es darle una salida, no públicamente no dar muchas voces para que alguien nos lo compre por un buen precio. Y si sigue así con esta actitud que tiene, llegando tarde a los entrenamientos y con el pasotismo que tiene el chaval, pues la verdad es que aquí en Barcelona poco va a cuajar.
No, si es indisciplinado, pues lógicamente hay que sacarlo. En el Barcelona triunfan los que son disciplinados. Eso siempre se ha sabido, ¿no? Lo que pasa es que a nivel táctico, en mi opinión, como he dicho antes, el Madrid va a tirar de orgullo y va a salir a jugarle de tú a tú al Barcelona. Se va a ir arriba, va a querer marcar y va a querer marcar primero.
Yo creo que
se van a generar espacios donde la velocidad de Dembélé puede ser determinante.
Yo coincido con Jesús, Dembélé debe jugar, pero debe jugar de suplente. Porque, no, yo lo veo así, Dembélé no está. O sea, esto no es un caso perdido, pero bueno.
Es muy joven, ¿no?
Es muy joven y yo siempre le he dado crédito, pero es que lo está agotando. Aparte de los entrenamientos, de ser indisciplinado, etcétera. El día del Sevilla salió, no dio varios pasos a Suárez, yo no vi los planos, ni lo miraba. Hay que decir,
¿lo visteis el cabreo que tenía Valverde con él? Porque es que parecía que tenía todo el tiempo del mundo.
La guerra por su cuenta. La guerra por su cuenta. Y luego, aparte, tiene otro problema. Defensivamente no aporta nada y Coutinho tampoco, que no es culpa ni solo de Dembélé, es que Coutinho tampoco defiende. Y luego, yo creo que Dembélé, si tiene que salir, será la segunda parte, cuando Marcelo esté más en el campo del Barça que en el del Madrid, deja ahí un buen espacio y Dembélé pueda meter mano. Pero de inicio, no.
Es que tenemos un problema en este Barça, y es que cuando juegan Messi, Dembélé y Coutinho, que nos gusta mucho a todos por nombre y que está en el equipo titular, tenemos tres jugadores en el campo que no defienden. A Messi se lo podemos permitir, porque lógicamente es el extraterrestre y es el que luego te puede solucionar el partido, pero a Coutinho y a Dembélé no les puedes permitir que no defiendan, porque ya tenemos a Messi. Por tanto, tenemos un grave problema, y hay que ser conscientes de que o Dembélé y Coutinho empiezan a ponerse las pilas y empiezan a defender como requiere este equipo, o no pueden jugar juntos. Es que, es más, ahora que no está Messi, voy más allá, es decir, tampoco deberían jugar juntos Dembélé y Coutinho. En el fútbol profesional actualmente no te puedes permitir dos jugadores que no defiendan, que defensivamente no aporten nada. O sea que si ya juega Coutinho, Dembélé tiene que estar en el banquillo, y si juega Dembélé es Coutinho el que debe ir al banquillo. Esa es mi opinión y creo que también la de Valverde después de lo que estamos viendo.
Valverde se lo dijo, claro. Lo dijo en los micrófonos al acabar el partido contra el Sevilla, dijo: no me importa que pierdan balones, sino lo que haces después de perderlo. Claro. Si lo pierdes y, bueno, pues miras a Busquets con cara de cógelo y me la pasas, pues al final tiene 21 años y tiene que ganarse el respeto y de la afición y de los compañeros, y ahora mismo pues no...
Pero yo mi pregunta es, a ver, con lo que se ha pagado, pero nadie sabía a qué se dedicaba...
Bueno, pero yo creo que fueron...
Buena pregunta.
Claro, es que yo no puedo entender.
No, si no es culpa del chaval.
Y si lo sabes... Nadie hace una investigación previa qué tipo de vida llevan estos jugadores.
Y si lo sabes y dices, no, voy a arriesgar, porque aquí lo vamos a reconducir, en la cláusula le pones algo como que, vamos, cuando llegue... cada día que llegues tarde al entreno, te paga, pues, por decir una barbaridad, un millón de euros.
Eso ya lo tienen, ¿eh? Eso ya lo tienen.
No. Pero una cifra de aquellas que hace daño en el bolsillo, ¿eh? Sí. Que pagar 1.000 euros para esta gente,
claro,
es como para nosotros poner 1 euro por llegar tarde. tampoco no es eso.
Eso es verdad.
Y eso es lo que me sorprende, pues, por ejemplo, con él, con Arturo Vidal, con gente...
Pero ¿cuántas veces ha llegado tarde?
Dembélé.
No sé, yo lo que dice la
pregunta.
Una vez, ¿no?
Pretemporada. Llegó tarde hasta el Inter.
Sí, hasta el partido.
El partido clave. Sin Messi, convocados a las 7. Todos entraban a menos 10, menos cuarto, menos 5. Dembélé 7:25. Con chofer incluido, que no es que diga que conduzca él. O sea, es un tema que en la historia escuece y se sabe.
Claro, al final todo se sabe y eso, pues, lógicamente...
Bueno, y no es un tema que filtrado, es que había cámaras en la entrada del estadio y lo pillaron. No es ni una... Es que se vio.
Es algo evidente.
Hombre, Dembélé es un jugador... contrastado, ¿eh?
No,
ha estado en el Mundial, ¿eh?
Sí, yo no digo que sea un mal jugador. Mundo, ¿eh? Digo que quizás
entonces,
no es un jugador...
Estáis hablando como si hablases ahora de un petardo, ¿eh?
No, yo digo que sea un petardo.
Y al principio de temporada, que marcó el gol, no sé...
Supercopa,
la gente les gustó y hablaban bien.
Nosotros ganamos Champion con Ronaldinho, que ese sí que era...
Bueno, Ronaldinho era un jugador también, ¿eh?
No, que es un buen jugador.
Sí, sí.
no es un mal jugador.
Yo no lo sé, no lo sé. Yo creo que es joven y que a lo mejor ahora todo lo que estáis hablando, si lo grabáis, luego lo tenéis que comer algún día.
Puede ser.
Es muy difícil.
Estaría encantado. ¿Dónde hay que firmar?
Bueno, sí, eso también.
No, yo sería que nos ha ido bien.
Yo pienso que sí, que puede pasar y hay que darle confianza, hay que educarle. Y hay jugadores que este jugador piensa que era figura en su equipo, jugaba todos los domingos y viene aquí y ahora está con el 15.
Con la resaca.
Y no juegas. Esto desmoraliza mucho. Estaba acostumbrado a jugar una liga que no era tan competitiva como la nuestra. Los marcajes eran mucho más fáciles. Podía desbordar y salía mejor de sus acciones. Ahora aquí está más frustrado en cosas que no le salen. Hay que dar tiempo al tiempo. Y,
no, pero estamos hablando de lo de fuera del campo. Dentro del campo nadie discute eso.
Hombre,
como jugador,
fuera,
tiene que aprender
fuera ¿cuántos años tiene ese chico?
Sí, 21. No, es muy joven,
21.
Por eso...
21,
hay que,
no,
sí, hay que
niño,
reconducirlo.
Crío,
sí, tiene mucho margen de mejora y de proyección.
Hay que...
Yo no lo quiero matar.
A lo mejor ahora sale la segunda parte y mete el gol de la victoria
Además que
el
lo divertido, Pedro, lo divertido...
va a caer la baba aquí.
En el mundo del fútbol lo divertido es esto. Luego
sí,
nos
la polémica.
Que comer muchísimas cosas, pero...
Ya que no podemos discutir por las acciones ahora de los árbitros, vamos a discutir por otras acciones.
Nos tenemos que ir antes de irnos. Pedro Valentín Mora, una porra para el clásico Barça-Real Madrid. ¿Tu resultado?
2-1.
Recordar que el que gane la porra tiene una comida en el restaurante Pou Nou de Cañellas, en el asador argentino Pou Nou de Cañellas. La semana pasada se llevó la porra Claudia Granza, se la llevó Luis Genaro, se llevó la porra.
¿Sí?
4-2, acertó el 4-2.
Nos reíamos.
Del Barça-Sevilla, nos reíamos, pues mira, acertó la porra Luis Genaro. Un saludo para Luis. Sergi Albert, tu porra para el clásico.
3-1.
Ah, pensé que me ibas a decir que Hernández acierte, aunque sea con el dedo.
Oye, no, que yo por una comida, como dice aquel, mato.
Ah, ves tú, ya sabía yo, porque que dieras tu resultado hoy era extraño.
Es imposible dar un resultado negativo en el Barcelona, hombre.
Claro, pero por cierto, Sergio Albert, tú has estado ya en el Pou, ¿no? O sea, que no me extraña que digas resultado para repetir, ¿eh?
Pues por eso lo digo, yo ya estaba allí, por eso juego. Si no me hubiera gustado, hubiera dicho, no, bueno, yo soy árbitro. No,
está
no.
Jesús Pais, tu resultado, tu porra para ese Barça-Real Madrid.
Yo creo que va a haber sangre y vamos a ir 4-1.
4-1, va fuerte desde Venezuela, vienen fuertes. Claudia Granja, tu resultado.
A mí me lo ha quitado Sergi, así que... No, vamos, 3-0.
A mí no hace falta que me preguntéis, ya sabéis que
1-0.
Yo con ganar tengo suficiente.
Te apunto,
yo 1-0 para toda la temporada, en todos los partidos. 0-1, 1-0. Yo siempre con uno tengo bastante.
Un poco aburrido, ¿eh?
Ya, pero bueno, yo soy de aquellos que me gusta ganar. Nuestro técnico del Barça, Toni Huet, resultado 2-0, no se ha dicho.
3-2.
Ah, 3-2. Ah, 2-0, 2-0, sí. Veo poco, pero esto lo he visto, Claudia. 2-0.
Pensaba que decían 2-3 y digo, a ver...
Despedimos a Pedro Valentín Mora, a Sergi Albert y a Jesús Pais. Ha sido un auténtico placer, un lujo. Muchas gracias por estar aquí.
A vosotros por invitarnos.
Un abrazo a los tres. Ya solo nos queda que despedir al equipo que hace posible este programa, empezando por nuestra copresentadora, como siempre, Claudia Granja. Muchas gracias.
A ti, Ángel. Hasta el viernes.
Un abrazo. A nuestro técnico, Toni Huet, a nuestro imitador, Juan Juárez, al equipo de producción, Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Mariela Rosales. Y a quien les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos la próxima semana, pero que en nuestra web, en elpenalti.es, nos pueden escuchar cuando quieran, desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora, desde Venezuela, desde Guatemala, desde Ecuador, desde donde queráis, desde Galicia, donde queráis. Allí estaremos, en elpenalti.es. Y por cierto, recordar que ya tenemos fecha para volver en el Penalti Televisión. Es el lunes 3 de diciembre. Lunes 3 de diciembre volvemos con el Penalti Televisión. Nos vamos, pero antes acabamos como siempre con el momento histórico del Barça. Como esta jornada y clásico, el mejor partido del mundo, el Barça-Real Madrid, hemos querido recordar una fecha histórica, el 29 de noviembre del año 2011. El Barça de Pep Guardiola humillaba, ganando y bailando 5-0 al Real Madrid de Mourinho. Así narraba el maestro Alfredo Martínez el 5-0 marcado por Jeffren a pase de Boyan. Sean buenos y hasta la semana que viene.
Pelota que queda de Boyan para Xavi, arrastra la hierba sobre Busquets, saca controlado muy bien, toca para Boyan, se va arriba hacia la contraria, va a tapar Pepe, Boyan, la pide Jeffren, pelota por el medio para Iniesta, Jeffren, y gol. la fortuna con el campeón. El balón que entra llorando. El resultado para la historia. Otra mano. Venganza al portugués. Jeffren para el éxtasis total. Cayó el quinto. El Barça a lo grande. A lo campeón. Barcelona 5. 5. 5. Madrid 0.
El penalti. Amb Miguel Ángel Ruiz y Claudia Granja.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.